Se sabe que los bebés oyen y aprenden el habla en el vientre materno, por lo menos a partir del tercer trimestre de gestación. Lo que hasta ahora se desconocía era de qué forma asimilaban el lenguaje los fetos. Un estudio publicado recientemente por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona demuestra que los neonatos, cuyas madres son bilingües, son más sensibles a una gama más amplia de variaciones acústicas en el habla. Los de las madres monolingües se especializan en los tonos de un solo idioma, claro. La investigación se ha realizado con 131 madres del Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona. Todos los miércoles hablamos de ciencia en la linterna con Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué nos enseña este estudio?
Bueno, nos confirma cosas que ya se intuían. La ciencia en las últimas décadas ha avanzado mucho en el conocimiento de cómo se produce el desarrollo neuronal de los bebés dentro del vientre materno. Sobre todo en las últimas 10 semanas de gestación se producen fenómenos de comunicación con la madre que tienen mucho que ver con cómo se desarrolla después las capacidades cognitivas, ¿no?, de ese futuro niño o niña. Se sabe, se ha descubierto que los niños empiezan realmente a aprender los idiomas en el vientre materno. En esas últimas semanas de gestación son capaces de identificar fácilmente tonalidades, ritmos, no palabras evidentemente con conocimiento del concepto, pero sí sonidos que son propios de la lengua con la que les habla la madre o a la que habla, con la que habla la madre otras personas. Y por eso reconocen fácilmente el idioma que habla la madre, nada más nacer, diferenciándolo de idiomas diferentes, que no son el propio. Lo que ahora se ha descubierto es que si esa madre le habla en más de un idioma, por lo menos es bilingüe, le habla en dos idiomas, el bebé va a nacer con una capacidad de diferenciar y especificar sonidos diferente a que si le habla en un solo idioma. Podríamos decir que a lo mejor, ya, y eso ahora lo podríamos comprobar con la persona con la que vamos a hablar, está más capacitado para aprender idiomas gracias a ese engranaje neuronal diferente que tiene cuando ha nacido.
Pues vamos con la experta. Natalia Gorina Careta es biomédica, investigadora y coautora de este estudio publicado en la revista Fronteras de la Neurociencia Humana. Natalia, doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que lo entienda yo, por favor. ¿Cómo habéis descubierto esto? ¿Cómo habéis confirmado esa posibilidad en esos bebés?
Bueno, nosotros empezamos queriendo estudiar el bilingüismo porque aquí en Cataluña más de la mitad de la población es bilingüe.
Claro.
Entonces teníamos en nuestro estudio queríamos ver un poco pues cómo diferentes factores del entorno al que una madre embarazada está expuesta pueden afectar este procesamiento de los sonidos al nacimiento, ¿no? Y uno de estos factores ambientales pues es claramente aquí el bilingüismo. Entonces un poco nuestro interés era ver pues cómo este bilingüismo que habla la madre en su día a día no tiene por qué hablarle directamente el bebé, sino que es el que usamos de manera normal en nuestro día a día, pues cómo esto puede afectar al feto.
Qué curioso, Jorge.
Claro, doctor, y entonces lo que habéis aplicado son técnicas de investigación neurológica con los bebés ya nacidos, en los que habéis identificado cómo reacciona el cerebro de estos bebés a los diferentes sonidos que recibe. ¿Cómo ha surgido esta investigación? ¿Cómo ha sido?
Sí, exactamente. Un poco nosotros lo que hemos estudiado es lo que llamamos la respuesta de seguimiento de frecuencia, que es básicamente una señal del cerebro que imita los sonidos que le entran, ¿no? Entonces, mediante esta técnica, nosotros lo que nos permite es estudiar cómo estos bebés recién nacidos están imitando los sonidos a los que están expuestos. Entonces, mediante el uso de esta técnica, nosotros podemos estudiar si la señal de los bebés que han estado expuestos a dos idiomas versus la señal de los bebés que han estado expuestos a solo uno, a un entorno monolingüe, es diferente y si esta imitación de los sonidos se produce de manera igual o distinta.
¿Qué diferencias neuronales tienen dos cerebros, de un bebé bilingüe la madre y de uno con la madre monolingüe?
Bueno, un poco lo habéis definido vosotros muy bien en la introducción, ¿no? Lo que hemos visto básicamente es que las madres que han estado hablando de manera bilingüe en su día a día durante el último trimestre de embarazo, cuando hablas bilingüe, ¿no?, el tono de la voz cambia ligeramente. Entonces, básicamente esto se ha transmitido al bebé y lo que se ha visto es que los bebés recién nacidos de madres bilingües son sensibles a una gama más amplia de variaciones acústicas del habla, que al final es a lo que han estado acostumbrados durante el embarazo. Por otro lado, las madres monolingües siempre han tenido pues el mismo tono de voz y la misma manera de hablar, con lo cual los bebés que nacen de estas madres monolingües o que solo han escuchado un entorno monolingüe estarían más sintonizados con la lengua que ha estado hablando la madre y con la que se ve que van a estar principalmente inmersos una vez hayan nacido.
Ah, curioso. ¿Y esta diferencia, Natalia, significaría que aquellos bebés de madres bilingües tienen alguna capacidad mejor para aprender otros idiomas que los de monolingües, que estén más capacitados para diferenciar sonidos, o eso no tiene nada que ver?
No, yo te diría que al final hay que tener en cuenta que la señal que les llega en el útero es una señal que se encuentra degradada, atenuada, ¿no? Tampoco no les llega toda la señal. Y cuando el bebé nace es cuando realmente se expone a este mundo de sonidos que nos envuelve. Y es a partir del nacimiento donde tendrá que aprender a navegar este mundo de sonidos que nosotros todos sabemos navegar, ¿no? Entonces, un poquito, hay que tener en cuenta que lo que sí nosotros vemos es que lo que pasa durante el embarazo sí que tiene una influencia, pero nos falta aún por estudiar cómo toda la experiencia, una vez al bebé ha nacido, puede este afectar a cómo se procesa el lenguaje, ¿no?
Pues habrá que seguir estudiando. Natalia Gorina Careta, biomédica, investigadora, coautora de este estudio publicado en Fronteras de la Neurociencia Humana. Gracias por la consulta.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por nuestro estudio.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Seguimos. Un grupo de investigadoras del CSIC ha descubierto la presencia de amiloides en la microbiota intestinal. Otra vez. Hablamos de la microbiota. Estos amiloides se asocian con la enfermedad de Parkinson. En España hay más de 160.000 afectados por Parkinson. Jorge, ¿qué son los amiloides y qué relación tienen con este problema neurodegenerativo?
Los amiloides son unas proteínas habituales en nuestro organismo. Es una expresión de las proteínas que aparecen en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Pero desde hace tiempo se sabe que cuando algunos de estos amiloides se acumulan de manera anormal en el cerebro, producen algunas enfermedades neurodegenerativas. Las que están más relacionadas son el Parkinson y el Alzheimer. No sabemos muy bien por qué se produce esta acumulación, cuál es el motivo que desencadena esta aberración de la forma natural en la que se desarrollan los amiloides dentro de nuestro cuerpo, pero sí que están muy identificados con la forma en la que las neuronas dejan de conectarse correctamente y por lo tanto producen algún tipo de enfermedad. En este caso, lo que han investigado estas investigadoras del CSIC son amiloides que se producen en el intestino, en nuestra flora bacteriana o en nuestra biota que tenemos en el sistema digestivo. Dentro de esos cientos de miles de bacterias que hay, producen algunos de ellos esta película bacteriana, y cuando estos amiloides se desarrollan de manera exagerada y llegan a convertirse en patológicos, podrían estar relacionados con algunos casos de Parkinson.
¿Esto puede servir para la detección precoz del Parkinson?
Esa es una de las claves. Hay diferentes intentos para buscar marcadores o biomarcadores que adviertan antes de que aparezcan los síntomas de que la enfermedad está presente en un organismo y por lo tanto se puedan tomar medidas. En el caso de que sean enfermedades que tienen curación, pues curativas, y en las que no lo tienen, por lo menos preventivas y paliativas. Efectivamente, lo que se intenta ahora es saber si esta investigación podría conducir a un futuro estudio genético de nuestra microbiota, de nuestros acompañantes bacterianos del intestino, y determinar qué modalidades, qué perfiles genéticos de esa microbiota están más relacionados con la acumulación exagerada de amiloide, y por lo tanto que esto sirviese como un marcador predictivo de que esa persona tiene más riesgo que otras de padecer Parkinson.
Ya hemos hablado de ello varias veces, Jorge. A ver, en un minuto, ¿cómo me lo resumes? La microbiota sigue siendo un mundo por descubrir. Aquí pueden encontrarse relación con un montón de enfermedades.
Fíjate, con el sistema digestivo, obviamente, pero con su sistema inmunitario. Somos más o menos propensos a padecer enfermedades en función del estilo de microbiota que tenemos. Con nuestro estado de ánimo, con nuestra psique. Se dice que tenemos dos cerebros realmente, uno entre las orejas y otro en el estómago, porque están muy relacionados realmente la microbiota con nuestro sistema de ánimo, con enfermedades cardiovasculares. Hay que investigar mucho más sobre ello, porque todavía es un gran misterio, pero es muy prometedor.